La casa cuna de Fray Soro en Cizúrquil es un lugar oculto a los ojos de una sociedad puritana dominada por el nacionalcatolicismo. Allí recalan madres solteras y bebés abandonados, y allí se conocen Alejandra, Luciana y Jimena, de estratos sociales muy diferentes, pero a quienes unen situaciones muy similares. Su paso por el orfelinato condicionará, de hecho, la vida para siempre. Este es el argumento de Cuando brillan las manzanas, la nueva novela de Rosa Díez Urrestarazu. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Oye, un libro dedicado a todas aquellas mujeres que se vieron obligadas a ocultar su maternidad en un tiempo y en un entorno en el que la hipocresía y la doble moral de la sociedad protagonizaba la vida diaria, ¿no?
Pues sí, así es, porque yo creo que estas cosas no hay que olvidar en aquel contexto, en los años 50, 60, lo que significaba para una mujer quedarse embarazada sin pareja, sin alguien que se responsabilizara de ese bebé, ¿no? Quedaban proscritas. Y sobre todo he querido recordarles en el sentido de ese sufrimiento callado que sobre todo les ha igualado a todas, a las ricas y a las pobres, porque el hecho de que tú tengas que huir o esconder ese embarazo no tiene que ver nada con la posición social. O sea, creo que el sufrimiento es el mismo de la rica y de la pobre. El ocultar ese bebé que ante los ojos de la sociedad parecía que solo era de ellas, cuando todos tenían un padre, obviamente.
Está claro, y lo dejas muy claro además en varios pasajes del libro. Una de tus protagonistas, la que narra la historia en primera persona, Alejandra, habla de esa tragedia silenciosa que igualaba a todas las mujeres, fuese cual fuese su estatus social. En esto no había ningún tipo de distinciones, da igual que fueran ricas, que fueran pobres, que fueran de izquierdas o que fueran de derechas.
Sí, sí, por supuesto, porque era una sociedad en la que imperaba la doble moral, ¿no? Uh-huh. A los ojos públicos las cosas estaban mal, pero luego en privado había que saber lo que hacían, ¿no? Es decir, que es terrible, vamos.
Es un libro dedicado a todas aquellas mujeres, entiendo que en parte también a sus bebés, y hay que decirlo,
sí, claro.
Fueron muchísimos, porque muchísimas mujeres se vieron obligadas a parir casi casi en la clandestinidad y abandonar a sus pequeños.
Pues sí, muchas, y si echamos un vistazo a los datos de Fray Soro, son escalofriantes, ¿no? Porque durante todo el tiempo que estuvo abierto, que fueron como 80 años, pasaron por allí 12.000 niños, que no son pocos en Guipúzcoa, independientemente de que, bueno, había algunas madres que podían venir de Navarra o de Álava, pero bueno, el grueso era de aquí. Entonces, a mí me parece terrible ese ocultamiento. También es cierto que Fray Soro ha sido referencia en el Estado como centro de salubridad. Tenía quirófanos, tenía médicos, enfermeras. Eso no había en ningún otro orfanato de España. Y es una referencia. Era un centro de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y eso creo que también es importante, ¿no? Y por lo menos todas las mujeres que iban allí a dar a luz lo hacían en unas condiciones de salubridad, higiene, con médicos y con todas las garantías. Eso es importante. Poniéndonos en la época, claro.
Claro. Oye, segunda novela en la que vuelves a ficcionar hechos reales que ocurrieron aquí. De hecho, al final del libro encontramos una reseña en la que tú citas dos casos que has conocido personalmente.
Sí, efectivamente, los dos casos. Una chica, bueno, una mujer ya de mi edad, que se quedó embarazada y sus padres, su madre sí que la apoyó, pero su padre le echó de casa. Pero tal fue al extremo que se fue a Madrid a dar a luz y pidió que el niño se quedara en aquella comunidad. Es una mujer de mi edad, de 62 años, como yo, y bueno, yo no he querido preguntarle por este tema, pero sí que años después, como 10, 15 años después de que ella entregara el bebé en adopción, ella se ha casado, tiene su nueva familia, tiene sus hijos, y sí que me dijo que aquello viajaría con ella para siempre. Ese hijo, un niño que ella me dijo, que lo vio además, pidió verlo, Y bueno, que está por el mundo, que está en Madrid por expreso deseo de ella, pero bueno, me parece una historia durísima. Y luego conozco otra, también de primera mano, de una mujer que era familiar mía además, estaba en una casa sirviendo y los dueños de aquella casa adoptaron una niña de Fray Soro, a la cual yo conocí, y la madre biológica de esa niña iba cada mes a Fray Soro a reclamar si le podían enseñar la niña, aunque sea desde la valla. Ella era consciente porque ella entregó la niña voluntariamente, pero quería ver a la niña. Y entonces a esta familia le entró tal miedo, tal horror, que desaparecieron de San Sebastián. Se fueron sin dejar rastro, porque tenían miedo.
Por miedo a que se la quitaran.
Exacto, a que se la quitaran, a que la madre biológica pudiera conocerla. Y en este caso, lo sé de primera mano, la madre biológica era una chica que estaba estudiando aquí, que había venido de Madrid, se había quedado embarazada, era de muy buena familia y estaba aterrada con la sola idea de comentar a sus padres que se había quedado embarazada de alguien que no era de su posición. Y claro, con 19 años que tenía, entregó la bebé en Fray Soro. Yo me imagino que esa mujer vivirá toda la vida con esa losa, porque estuvo durante muchos meses yendo a Fray Soro a que le enseñaran la niña por la verja. Aquello a mí se me quedó grabado. Yo tenía, cuando conocí aquella historia que nos la contó mi tía, yo tendría 12, 14 años, y me impactó sobremanera. Conocí yo a aquella niña adoptada de Fray Soro, era una niña preciosa, por cierto, y desaparecieron sin dejar rastro por ese medio, por ese miedo, ¿no? Entonces me imagino que como esta hay muchas historias y bueno, pues he querido sobre todo reflejar el sufrimiento de esas madres a las que les va a acompañar toda la vida ese pasado que no se lo pueden contar a nadie, porque la mayoría supongo que han rehecho su vida, se han casado, tienen hijos, y ¿cómo van a decir a su familia que siendo joven dejaron un niño en Fray Soro, ¿no?
¿En qué momento empiezas a darle vueltas en la cabeza y dices, tengo que escribir sobre esto? ¿Son estas dos historias que nos decías ahora las que, las que, bueno, de las que empiezas a tirar? ¿No ha sido otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué cuando brillan las manzanas?
Bueno, pues sobre todo, evidentemente, estas dos historias yo las tenía en el background, en el cerebro. Pero creo que es interesante hoy en día, cuando, bueno, una chica que se quede embarazada puede abortar sin problema, hasta la fecha por lo menos.
Bueno, sí.
Porque
cuidado,
no sabemos lo que puede ocurrir.
No sabemos lo que puede ocurrir, efectivamente.
Pero bueno, hasta el momento tiene unas facilidades. En la transición se podía ir a Londres, todas estas cosas, pero esto a los jóvenes les puede parecer impensable. Pero creo que es importante que lo sepan. Yo también tengo un hijo y creo que es importante que contextualicen y que sepan que la vida nunca ha sido como es ahora. O sea, que también ha sido distinta y que sus madres o sus abuelas han vivido en una sociedad dominada por el nacionalcatolicismo en el que todo era pecado. Y esta situación, por ejemplo, me parece terrible, de tener que ocultar un embarazo, porque además parecía que una señora se quedaba embarazada sola. O sea, el padre no existía.
No había padres.
O sea, era como si esto de la reproducción asistida era del siglo XIX, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero bueno. Entonces creo que es importante que la gente joven conozca estas historias y la dureza. O sea, porque hoy en día existe la píldora del día siguiente, la gente frivoliza muchas veces con las relaciones sexuales, con todo esto, porque no tiene consecuencias. Saben que en Osakidetza les van a arreglar el problema. Pero a estas miles de mujeres, a estas 12.000 mujeres que fueron a Fray Soro, que pasaron por allí, nadie les resolvió el problema y tuvieron que arreglárselo ya solas. Es decir, tuvieron la facilidad de un centro sanitario y de poder luego. Es cierto que en Fray Soro no todo el mundo entregaba el niño en adopción. Había muchas mujeres que no tenían recursos, dejaban los niños durante un tiempo, luego se los llevaban. Es decir, los niños podían estar hasta los 5 años en Fray Soro y luego si nadie los reclamaba y no los adoptaba, pues pasaban a Tolosa, a la Misericordia de Tolosa. Pero creo que es importante que esto se conozca, ¿no? Porque parece que todo es fácil y tal, y ese sufrimiento callado, ¿no? Porque nada es lo que parece, y luego la sociedad era muchísimo, había mucha más doble moral que ahora, ¿no? Se ve a lo largo de la historia, sí, porque además de Alejandra Varia, que es la protagonista, tenemos la historia de su familia. Ella procede de la margen derecha de Bilbao, de Neguri, una familia muy rica, y sin embargo tiene que huir como cualquier otra persona que no tuviera recursos, ¿no? Para ocultar ese embarazo. Y para que a los ojos de la sociedad no haya pasado nada.
Bueno, es que seguramente además estoy pensando que en las familias ricas, pues igual todavía estaba peor visto esto.
Bueno, a mí sí que me han dicho un par de personas que viven precisamente en Guecho, Rosa, creo que a alguno le van a salir los colores y esta novela o le va a recordar algo pasado. No, evidentemente yo creo que todavía, aunque mayores, existirán algunas mujeres que hayan vivido esta situación y sobre todo es para ellas, ¿no? Es decir, para reconocer de alguna forma ese sufrimiento que a mí me parece terrible. Como madre me parece terrible tener, por una cuestión social, tener que deshacerte de un hijo, ¿no? O sea, eso tiene que ir contigo para toda la vida, pienso.
Por eso te preguntaba yo, ¿cuál es el momento en el que tu cabeza hace clic y dice, yo voy a escribir sobre esto?
Bueno, yo creo que aquellas dos historias que conocí se me quedaron, el de esta mujer, que ya te digo, tiene mi edad, se me quedó grabada. O sea, se me quedó grabada.
Y sin embargo, ¿no fue tu primer libro? Luego hablaremos de eso,
No, esta ha sido la segunda.
Has necesitado
tiempo,
un
sí.
tiempo para
sí, sí, sí. Para igual quizás es porque en Deja escribir al tiempo sí que hay algo más de mí real, ¿no? Uh-huh. O sea, de mi amoña.
Deja escribir al tiempo, eso fue tu primera novela.
Es mi primera novela y ahí sí que hay más de mí, por así decirlo, personal, sí. Los escenarios, todo. Yo no he vivido nunca en Neguri, bueno. pero conozco bastante bien.
Oye, Rosa, una vez más, la labor de documentación entiendo que ha sido costosa, porque es verdad que no es lo mismo que sea una historia que tú te inventas en tu cabeza, que tener que empezar a buscar documentación, cómo fueron las cosas, cuántas personas, cuántos bebés.
Bueno, ¿no? Sí, a ver.
O cuando Fray uno Soro, empieza a tirar del hilo, sí, van bueno, surgiendo las historias.
Fray Soro es la excusa, vamos a decir, por así decirlo, para contar una historia. Y luego también es cierto que sobre estos temas hay muy poca información disponible que le pueda interesar a un periodista.
Ya.
Bueno, como es mi caso, ¿no?
Claro.
En este caso, escritora. Claro. Pero bueno, más que algunas pinceladas de datos de la descripción, porque además yo físicamente conocí Fray Soro abierto. Uh-huh. O sea, yo lo conocí, yo lo visité cuando era niña, por una serie
cuando
de circunstancias.
Casa cuna.
Cuando era casa cuna, sí que la conocí.
Sí.
O sea, yo conocí Fray Soro físicamente. Entonces, ahí no me ha resultado tan complicado, porque me acuerdo, a mí me llamó la atención que había una verja.
Sí.
Y sobre todo la imagen que tengo es de muchos niños, o sea, un griterío de niños. Era un domingo, me acuerdo, que fui con los aitas, que estaban jugando. O sea, me llamó la atención las tocas de las monjas de aquella época y cuánto niño había allí. Y bueno, y la vegetación, la naturaleza, los manzanos, todo eso sí que me llamó la atención, ¿no? Entonces, yo creo que se queda en el background.
Ajá.
Y el tema de la documentación, bueno, eso, sí que buscaba algunos datos, pues por ejemplo, cuántos niños pasaron por allí, cuánto tiempo estuvo Fray Soro, cuál es el modelo que coge la Diputación, cogieron el modelo de un orfanato francés, y bueno, ese tipo de datos. Pero sobre todo me interesan las emociones, los sentimientos, el dolor, la relación con las Hermanas de la Caridad, todo esto, la misericordia, ¿no? Más que bueno, pero sí, ha sido, hombre, todo te lleva un tiempo, ¿eh?
Claro. Bueno, aparece Fray Soro, claro, Neguri, Donosti, Biarritz, ¿por qué estas tres localidades?
Bueno, yo creo que tienen algo en común, aunque así en principio pueda parecer que no, ¿no? Yo creo que, ¿por qué Neguri? Pues porque representa la opulencia, la riqueza y, bueno, hubo un momento en España en el que las mayores fortunas estaban en Neguri. Eso no es literatura, eso es cierto. Uh-huh. Es una pena que se hayan tirado la mayor parte de las casas, porque tú vas ahora a Neguri y quedan cuatro. O sea, digo, cuatro. Quedan pocas de aquella época, de aquella construcción inglesa. Es decir, quedan pocas cosas. Eso sí que da pena. ¿Por qué San Sebastián? Pues porque es mi ciudad,
claro.
Así de claro. Yo ya estoy mayor y escribo por placer. Y bueno, San Sebastián creo además que es una ciudad muy literaria, muy literaria. Uh-huh. Tiene escenarios preciosos, magníficos. Y Biarritz, las tres creo que tienen un denominador común un poco de, bueno, de señorío, ¿no? Sí, de elegancia.
De ciudad de mar.
De ciudades discretas también. Uh-huh. Y donde ha habido una burguesía y una riqueza en las tres. Bueno, Biarritz también. O sea, es decir, y luego Biarritz, ¿qué tiene para la novela? El anonimato. Estamos en otro país, estamos en los años 60. Entonces, bueno, con todo lo que ello conlleva Biarritz, ¿no? Uh-huh. Que además me encanta.
El libro tiene también su parte más política.
Sí, sí,
decir,
sí, sí, sí que tiene.
Sin hacer spoiler.
Es una historia también, un poco macabra.
Tú también haces una crítica a lo que a veces parece que ocurre en el seno de un partido y luego no es tal. ¿Qué te ha llevado a meterle esa parte? Bueno, pues eso, más política, más de partido.
Pues sobre todo que al final lo que importa son las personas. Puede haber unas siglas en cualquier partido político, pero al final es la calidad humana de los dirigentes y de quien gobierna en ese momento. Y al final es todo cuestión de personas, porque nada es blanco y negro. Hay una gama de grises y a veces se juzga en base a unos intereses que no tienen que ver nada con la conducta que haya tenido una persona durante un tiempo. Suelen tener a menudo poca memoria. Y entonces pues igual no se corresponde con toda la generosidad que se debiera a personas que en un momento dado pues lo han dado todo. Estoy hablando de un contexto de la guerra civil, ¿no? Es decir, no puedo contar más datos, pero bueno, hay una situación un poco macabra debajo del manzano.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Has hecho más spoiler tú que yo.
No, pero no he dicho qué. He dicho macabro, puede ser de cualquier tipo.
Oye, presentas la novela el martes que viene en el CAR.
Miércoles.
Miércoles.
El miércoles 29.
Yo me empeñaba en el martes.
No,
pues
pasa nada.
Miércoles 29.
A las 6:30 de la tarde en el CAR, en San Sebastián, en la calle Fermín Calvetón, 21. Sí, sí.
Está claro que esto es tu particular homenaje, y lo has dicho en más de un momento en esta entrevista, a todas aquellas mujeres que tantísimo sufrieron. ¿Qué reflexión te gustaría promover en los lectores y las lectoras?
Sobre todo que se conozca y se comprenda, ¿no? Que nada...
Que no se juzgue, ¿no?
Que no se juzgue, sobre todo, que si alguien tiene en su familia una historia y la conoce en un momento dado, pues que no se juzgue. Porque ponerse en la piel de aquellas mujeres que durante casi un siglo, yo estoy centrada más en los años 60, se ven en esta situación, pues ponerte en su piel, ¿no? O sea, me parece que es lo que me gustaría, no juzgarlas y comprender que no sabemos cada uno lo que haríamos en esas circunstancias. Porque tú que has leído la novela sabes que las tres protagonistas tienen conductas muy distintas, muy distintas.
Y no se juzgan unas a otras.
Y no se juzgan y se hacen esas confidencias bajo ese manzanal. Que bueno, sí quería destacar también el tema del manzanal, ¿por qué no? Pues porque yo creo un apunte que...
Es un árbol muy nuestro.
Sí, es un árbol que es de nuestra identidad de país, ¿no? De nuestra cultura. O sea, yo creo que sin las manzanas la vida en los caseríos hubiera sido casi inexistente, porque era no solamente un alimento para sobrevivir, se podía intercambiar por aceite con los balleneros, o sea, es una pieza fundamental en nuestra cultura, digo, de los caseríos, ¿no?, de a lo largo de los siglos. Por eso un poco el manzano no solamente está en Fraisoro, sino que también está en Biarritz y está en otras zonas, ¿no?
Bueno, eso tú lo has querido decir ahora,
sí,
pero...
digo por la justificación del título.
Vale, es verdad, no, mira, no me había fijado, pero es verdad que en cuanto empiezas a leer la novela y avanzas en sus páginas, rápidamente te das cuenta que efectivamente, bueno, también es parte de nuestra cultura de país. Oye, segunda novela, después de Deja escribir al tiempo, dicen que no hay dos sin tres.
No, ya
no
estoy
hay
pensando
dos sin
en
tres.
La tercera.
Ya estás en la tercera.
Mira, todavía tengo esbozados como tres fichas, o sea, tengo ya esto ya y tengo que decidir cuál, pero lo que sí tengo claro, no te lo puedo decir, es el título.
Mira, ¿y el argumento un poquito?
Bueno, es que no lo, ya te digo, estoy ahí, pero yo sí creo que...
O sea, tú eliges el título y a partir de ahí empiezas a desarrollar.
No siempre, pero en este caso, como el tema de los títulos me traen como por la calle la amargura, no, necesito el título, necesito saber y tal, y mira, pues...
¿Y ahora ya lo tienes?
El título sí. Sí, que bueno, tengo suerte, hasta ahora por lo menos en la editorial no me lo han cambiado. Es decir, tú
claro,
te,
es que
te
todavía,
lo pueden cambiar,
todavía,
pero no.
Pero es que todavía no han leído el libro, Rosa.
Sí, bueno, a ver, en la editorial leyeron, por supuesto, el manuscrito, pero cuando les presenté, bueno, después de que firmas el contrato y tal, y bueno, pues esto. Y vieron el título y me dijeron, ¿esto? Y les dije, bueno, leer la novela y luego me vas a decir si tiene sentido o no el título. Y cuando la directora de la editorial terminó de leer, me dijo... Totalmente, tiene todo el sentido cuando brillan las manzanas.
¿No? Vale, no, pensaba que decías que no te habían cambiado el título de la tercera novela.
Ah, todavía no se lo he dado.
Vale, claro.
No, pero a ver, ya cuando presentaré una cosa. Oye, pues va a ir de esto, ¿no? Lo que pasa es que tengo varias ideas y, bueno, sí, San Sebastián estará de alguna forma presente. Pero bueno, también otros sitios. Y, bueno, ahí estoy. Ahí
¿Y
estoy.
La encasillamos en novela, drama un poco histórico?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
¿Va a tener otra vez parte de ti?
No, en este caso no. Solo los escenarios.
Hay que sacarte con sacacorchos, ¿eh? Aquí también las cosas.
No, esta parte de mí no, porque no, esta no. Bueno, esta tampoco tiene de
no,
mí.
No, esta no lo
o sea,
tiene,
de decir
claro.
Que yo no, por,
eso decía,
por suerte...
Si volvías un poco a la primera novela o seguías más la senda
no,
de esta segunda.
No, es un poco va a ser pico y pala. O sea, un poco tengo claro un poco los temas, pero bueno, luego hay que trabajarlos y los personajes, ¿no? O sea, yo creo que lo más complicado es describir los personajes, hacerlos, imaginártelos realmente y luego que haya una armonía y que no se te quede ninguno perdido. O sea, te quiero decir que los personajes que van apareciendo que luego tengan un desenlace también, ¿no? Eso yo creo que es lo más complicado. Y luego la descripción, es decir, que me gusta mucho, que la gente se imagine. Es decir, igual te parecerá una tontería, pero es que yo, hasta releyendo mi novela, es que he llorado en dos o tres pasajes. Es que me han dado pena.
¿También va a estar basada en hechos reales o no? Venga, y no pregunto.
Sí, sí, sí.
Y no
sí,
pregunto
sí.
más.
Sí, sí, seguro. Sí. Esto real, real.
Esto sí.
Real, real. Sí, sí, sí.
¿Para
sí.
cuándo?
Bueno, estoy trabajando
todavía
ahora,
Todavía no hemos presentado la segunda y ya estoy
preguntando. Un par de años, sí, dame.
Un par
de años.
Por
favor, sí. Sí, puedo un poco menos, pero bueno, depende luego, porque además esto de la inspiración divina y tal, yo creo que sí, creatividad sí, pero sobre todo es trabajo, disciplina y corregir. O sea, esto de ponerte ahí delante y la imagen que tenemos de los escritores, en mi caso por lo menos, y sé de otros escritoras y escritoras, que es trabajar, disciplina, y te da muchísima pena y te pillas, te enfadas cuando de repente has escrito 6 páginas y solo te sirve una.
Bueno.
Pero bueno, es así. Es como cuando cocinas.
En fin.
Igual hay algo de cocina en la siguiente, ¿eh?
¡Ay!
Que me encanta cocinar.
Si tuviera 3 minutos más, te acabo sacando el argumento.
Bueno, algo de cocina.
Bueno, cuando brillan las manzanas, de Rosa Díez Urrestarazu. Rosa, zorionak, de verdad, por este libro, que contiene además pues buena parte de nuestra historia de hace unas décadas y no precisamente la más brillante, a diferencia del título. Un placer tenerte por aquí.
Sobre todo a vosotros por la oportunidad que me habéis dado, a todas vosotras, de poder estar aquí y contaros un poquito esta nueva novela.
Bueno, y recuerden, miércoles 6:30 de la tarde, librería Elcar de la Parte Vieja, presentamos el libro. Gracias.
Y nada, muchísimas gracias a vosotras. Eskerrik asko.
Hasta otro día, agur.